Si eres un luchador, Modelo es tu recompensa y este mensaje es para ti. Toleras un poco de todo para nunca defraudar a tu gente. Eres fuerte, eres valiente, eres el campeón del barrio. Eres una máquina de chambeo, una fuerza de la naturaleza. Contigo nadie se mete. Eres un real, un leal, un motor de productividad. Eres un luchador y Modelo es tu recompensa. Te has ganado hasta la última gota de esta rica lager dorada. Así que ponla en alto. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Cerveza importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se está generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es momento de hacerlo este viernes 21 de noviembre del 2025 a las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más importante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos, que a esta hora ya son noticia.
La movilización que hubo, pues muy poca gente. Nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas. Jamás. México es libre y hay libertad de manifestación, de comunicación, de todo.
Saber es lo que está haciendo, es convocar, hacer una plataforma pública e incorporar ahí todos los conocimientos, los cursos que se generan en las instituciones de educación superior.
Yo creo que esta polarización discursiva de ultraderecha me parece que no genera, y lo digo con todo respeto, no genera hoy un país unido, y lo que se necesita es un país unido.
Contar con un equipo de urgencias prehospitalarias y que pueda estar atento a las problemáticas y que necesitan, requieren ayuda inmediata.
Bajaron feminicidios, bajaron homicidios, bajó robo, bajó asalto, bajó absolutamente todo. Llevamos 4 años de gobierno, estamos cumpliendo todo lo que prometimos y hasta más.
Y hoy es un día importante para el futuro jurídico de quien fuera gobernador de Veracruz, Javier Duarte. ¿Qué es lo que está ocurriendo, mi querido Juan Antonio Jiménez? Te saludo y te abrazo. Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes. Y en unos momentos más, como bien lo señalas, estará dando inicio esta audiencia. Ya es la definitiva, en donde la jueza de ejecución del Centro de Justicia Penal con sede en el reclusorio Norte Sitio, en donde ya nos encontramos, Ángela Zamorana Herrera, dará a conocer ya por fin si concede o no la libertad al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Hay que recordar que esta sería ya la tercera audiencia sobre este mismo tema, ya que la semana pasada hubo una diligencia que duró 9 horas, la de antier duró 12 horas, y bueno, pues ahora lo único que resta, ya no hay alegatos, ya no va a haber ninguna discusión en torno a este caso, tan solo es la pura lectura de la impartidora de justicia. Y bueno, pues la verdad es de que sí está interesante este asunto, qué es lo que va a pasar, si entra o no, si sale o no de la prisión, claro. Javier Duarte de Ochoa, pues nosotros vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda, Jaime.
Si estamos antes de las 6 de la tarde, ya lo sabes, Juan Antonio, directamente entraremos contigo para que nos des lo que decida, como bien dices, la jueza en esta lectura de sentencia. Cuídate mucho, Juan Antonio.
Lo que te puedo decir es de que aquí al lado de los juzgados también hay pues una gran cantidad de elementos del ejército mexicano aquí en los juzgados penales federales.
Ya estaremos viendo qué decisión se toma. Abrazo grande, cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
La música hoy nos acompaña Björk, esta islandesa cantante que rompió pues todo lo que había ocurrido en la música en su momento, una mujer de vanguardia que irrumpió en la escena de la década de los 80. Los 80s traían muchísima música, mucha innovación, pero nunca nadie se imaginó algo como Björk, que rompió también en buena parte las listas de popularidad. Hoy nos va a acompañar esta cantante irlandesa, cumple 60 años de vida, mire, y sigue todavía reconocida como una de las grandes intérpretes de la música a nivel internacional. Oiga, tengo boletos dobles, invitaciones dobles para que vayan a esta experiencia que dicen que es muy buena. Si te gusta el fútbol, si reconoces la valía de Lionel Messi. Hay una Lionel Messi, una experiencia inmersiva aquí en nuestro país, en el Foro Polanco. Tengo 10 pases dobles para los 10 primeros amigos que marquen o amigas al 55-5279-2291, 55-5279-5791. Repito, 10 pases dobles para los 10 primeros que marquen al 55-5279-2291, 55-5279-5791. Regreso.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La música y el estilo único de Björk pues marcó una generación también ahí en la década de los 80s, reconocida por una distintiva voz, un rango vocal también muy, muy poco común en la industria musical, y un estilo que también fusionaba géneros que en su entonces eran muy innovadores, como el electrónico, con la música pop, con la música dance y con el trip hop y también un poco de jazz. Esto hacía la maravilla de escuchar a Björk, esta islandesa que rompió muchos de los paradigmas y por supuesto también grandes momentos causó en la música de la década de los 80s y de los 90s.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy nuevamente hubo pues comentarios de lo que está ocurriendo con la situación económica de nuestro país. El INEGI ajustó al 0.2% la caída del Producto Interno Bruto a lo largo del tercer trimestre del 2025. Se dice que en los primeros 9 meses de este año el PIB avanzó solamente 0.4% con respecto al mismo periodo de 2024. Incluso hoy esto pues fue motivo y fue tema en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, que señaló lo siguiente.
El PIB se volvió pues el indicador fundamental para medir las economías del mundo. El PIB y el PIB per cápita, que tiene sus problemas incluso en la medición. Entonces es la generación de riqueza o la riqueza, el valor agregado, que se mide cada año, y ese es como el indicador. ¿Quién mide que 13.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza? Porque la teoría neoliberal decía, solamente si crece la economía disminuye la pobreza.
Valeria Moy, qué gusto saludarte, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. A ver, Valeria, hay materia para entrarlo con esto que dijo la presidenta de la República. ¿Cómo estás, Valeria? Qué gusto, buenas tardes.
Hola, Jaime. Mira, mi papá diría, no hay que confundir la gimnasia con la magnesia, ¿no? O sea, sí estamos hablando de cosas, ¿no? O sea, sí estamos hablando de cosas distintas. El PIB de entrada no mide la riqueza, eso sí me gustaría aclararlo para cualquiera que nos esté escuchando. Ajá. No mide la riqueza, el PIB mide, como su nombre lo indica, Jaime, la producción, es el Producto Interno Bruto. Uh-huh. Mide lo que se produce en una economía. Entonces, al medir el PIB, al medir la producción, lo que está midiendo únicamente es lo que se produjo, en este caso, en este tercer trimestre del año. ¿Tiene problemas? Claro que tiene problemas. ¿Qué problemas tiene? Los problemas no son de medición, o sea, sí puede haber algunos problemas en algunas cosas. Exacto. Que se salen de las posibilidades de medir, por ejemplo, todo lo que se produce en el hogar. Si tú te haces la cena, Jaime, eso no va a estar contado en el PIB, o sea, no. Uh-huh. Lo puede contabilizar el PIB, y si la comes esa cena en un restaurante, esa sí va a estar contabilizada en el PIB. Entonces, claro que tiene sus problemas, pero hay una forma estándar, homogénea y pareja en el mundo para medirse. Por lo tanto, es la métrica que se usa para comparar entre economías. Uh-huh. No sé si nos guste, no nos guste, si tenga problemas, todo eso se puede discutir, pero sí es una metodología, una métrica homogénea, que además en México se mide muy bien. Uh-huh. Y eso es un trabajo del INEGI, se mide y se mide muy bien, y que no tiene que ver con otras cosas, ¿no? O sea, no tiene que ver ni con felicidad, ni con bienestar, ni con distribución del ingreso, ni con nada. Uh-huh. Y los datos que nos da hoy el INEGI sobre el PIB, pues lo que muestran es que la producción, o sea, no lo hagamos más enredado, la producción del tercer trimestre de este año fue menor, se produjeron menos cosas uh-huh. en el tercer trimestre de este año que en el segundo trimestre. Y se produjeron menos cosas en el tercer trimestre de este año que en el tercer trimestre del año pasado. Uh-huh. Así de sencillo, ¿no? Entonces, hay menos cosas producidas en estos últimos tres meses y pues tú te imaginarás si hay o no hay más mexicanos, ¿no? Yo podría meter la mano al fuego porque hay más mexicanos. Entonces, exacto. En estricto sentido, el PIB per cápita en este trimestre pues habrá disminuido. Normal, o sea, es lógica pura, ¿no?
De ahí va, de ahí va. ¿Qué dice entonces y cómo argumentar esto también, lo que dice la propia presidenta, que no tenemos claro de que los 13.8 millones de personas o 13.3 millones de personas que se dice salieron de la pobreza no se ven reflejados en esto que tiene que ver con lo que produce una economía, Valeria?
Yo creo que no, o sea,
no tiene nada que ver.
O sea, y además creo que sí hay algo que ver. O sea, en esos años hubo unas reformas laborales importantes que fomentaron el incremento en el salario mínimo y que cambiaron la ley de outsourcing, nos guste o no nos guste, esto no tiene nada que ver con gustos o con filias o fobias. Uh-huh. Esas reformas laborales provocaron un incremento en el ingreso. La forma en la que medimos la pobreza en México, que por cierto, Jaime, así como el PIB se puede comparar entre todos los países, o sea, yo puedo comparar el PIB de México con el de Estados exacto. Unidos, con el de Japón, no puedo comparar la pobreza. Mm. La medición de pobreza en el caso de México ahora sí que es única, personal e intransferible. Yo no puedo comparar la pobreza de México con el dato que sea, uh-huh. con la pobreza de Estados Unidos, de China, de Japón, porque es una medición nuestra, única, okay. que nosotros tenemos. Entonces, sí hubo esa disminución en la pobreza derivado de las reformas al mercado laboral que se hicieron durante el sexenio del presidente López Obrador y que impulsaron el ingreso al alza. Al impulsar el ingreso de las personas al alza, el ingreso del trabajo de las personas al alza, pues eso fue sacando paulatinamente a personas de la pobreza. Y eso lo explica. Lo que creo que va a volverse tema y será eventualmente es si este incremento en el salario, uno, es sostenible y si este ritmo de disminución de personas en situación de pobreza es sostenible cuando no hay crecimiento del PIB.
Entiendo.
Y a esta segunda pregunta que yo planteo hipotéticamente, ahora sí que me la autocontesto y creo que es muy poco factible.
Híjole, Valeria, estoy platicando con Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Qué tiene detenida en este freno de mano a lo largo de los últimos 7 años, porque son 7 años que la economía mexicana se encuentra así, y hay expertos que dicen que estamos ante un escenario de una década perdida de crecimiento económico?
Bueno, pues ya llevamos 7, ¿no? Entonces uh-huh. ya para la década perdida nada más nos faltan 3, Jaime. O sea, no estamos tan lejos de ese número, ¿no? Uh-huh. A ver, yo creo que están pasando varias cosas, pero podemos agruparlas en 2. Lo que está relacionado con el ambiente comercial, con Estados Unidos, esa incertidumbre, no sabemos cómo van a quedar las reglas del juego, no sabemos qué tanto nos va a afectar o no, Trump, el Tratado de Libre Comercio, ese acuerdo no lo sabemos. Y la verdad es que la incertidumbre en ese frente va a seguir, porque por más que el secretario de Economía nos diga, no hombre, ya estamos 90% terminado, pues yo no sé si el 10% es el más importante o a qué porcentaje se refiere, porque la negociación en forma empieza el 1 de julio del año que entra.
Exacto.
O sea, cuando estemos en pleno mundial, ¿no? Entonces, pues no entiendo muy bien a qué porcentaje se refiere y a mí esos porcentajes me parecen un poco esotéricos, ¿no?
A ver, una pregunta así de rápida contestación, espero yo. Si no crece el PIB, ¿cómo se financia el consumo o cómo se financia todo lo que hay alrededor de una economía como la mexicana?
Bueno, no está creciendo el PIB porque están creciendo, no está creciendo el PIB, pero sí están creciendo un par de componentes del PIB. Sobre todo un componente del PIB, que son las exportaciones, lo que le estamos vendiendo o le estábamos vendiendo, porque esto sucedió durante los 2 primeros trimestres a Estados Unidos. Entonces, Los principales componentes del PIB, no vamos a enredarlos, son el consumo, el gasto del gobierno, la inversión y las exportaciones netas, ¿no? Al final del día. Y lo que nosotros le vendemos a Estados Unidos es producción, hay que recordarlo, PIB es producción que se hace en el país, pero que nos lo compra alguien más.
Okay.
No se queda en México, se produce, pero se va. Las exportaciones durante los dos primeros trimestres crecieron muchísimo.
Sí.
Y eso permitió que creciéramos durante los dos primeros trimestres.
Entiendo.
A partir del tercer trimestre empieza a haber muchos más aranceles. Ya no amenazas de aranceles.
Valeria, ¿me dejas brincar el corte que nos llega de manera automática y regreso contigo?
Por supuesto que sí, Jaime, encantada.
Vamos a la pausa, regresamos con Valeria.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ya regresamos, agradezco a Valeria Moya, la directora del IMCO, del Instituto Mexicano de la Competitividad, nos esperara estos minutos. Valeria, ¿nos dabas cuenta de esto, de los componentes del PIB, de todo lo que ocurre, de cómo, pues, bien o mal, ahí está la economía norteamericana jalando como locomotora a la economía mexicana y es lo que le permite salir adelante? El tema de la deuda, ¿en dónde lo dejas, Valeria? En un entorno donde hay que buscar recursos también para que la maquinaria se mueva.
Pues mira, yo creo que justo el tema de la deuda es uno de los temas que va a empezar a preocupar las finanzas públicas. A mí, con el tema de la deuda, soy quizás distinta a muchos analistas. A mí no me preocupa el monto de la deuda, no me preocupa el nivel de la deuda que tenemos, el 51, 52, no me parece exagerado, no me parece preocupante, ¿no? Uh-huh. En relación al PIB. Lo que me preocupa es el uso de la deuda, porque si esta deuda se usara para proyectos productivos, yo diría, me parece perfecto, es más, vámonos al 60, ¿no? Uh-huh. O sea, si son proyectos productivos, la clave ahí es productivos, ¿no? Uh-huh. No me parecería mal, porque además creo que México necesita muchísima inversión en infraestructura cara y en infraestructura complicada. Ahora, si la deuda se va a pagar gasto corriente, pues ahí sí vamos a tener un problema. Y justo cuando estamos viendo que la inversión pública este año, Jaime, va 30% abajo. O sea, es increíble el número, 30% sí. Abajo. No se está invirtiendo de manera pública. Y si nos estamos endeudando de forma importante, pues no queda de otra más que lo evidente, ¿no? Nos estamos endeudando para pagar gasto corriente. Y eso a mí ya no me parece una buena decisión en materia de finanzas públicas y de políticas públicas, ¿no? Y eso es, ese es el punto de la deuda que a mí me preocupa. No es el monto, no es el porcentaje, es el uso que le estamos dando a esos recursos.
Muy buen punto de vista este último que acabamos de escuchar. Valeria, gracias por estos minutos. Te deseamos un muy, muy buen fin de semana y reconfortante que recuperemos energía y la próxima semana sea una buena para ti. Cuídate mucho, Valeria. Gracias.
Igualmente. Jaime, un abrazo, hasta luego.
Hasta pronto, es Valeria Moy, la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad.
Juntos con Jaime Núñez.
Y pues ya estamos cerrando el 2025 y Acapulco se pone nuevamente de moda con eventos, con participaciones importantes. Viene nuevamente todo lo que está alrededor del foro minero. Recordar usted cuando fue Otis, estaba llevándose a cabo uno de los más importantes por toda la gente que congrega la economía que se mueve alrededor de este tipo de convenciones que hay en el puerto. Pero este fin de semana va a haber algo muy especial. Es una fiesta que se va a estar viendo en los aires acapulqueños. Es el Air Show 2025, que tengo entendido ya comenzaron a surcar los cielos acapulqueños. Estos aviones hoy estuvieron los primeros ensayos y me enlazo directamente hasta el puerto con José Luis Smithers, el presidente de la Asociación de Hoteles de Acapulco. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué
pues tal? Ya empezó, ¿no?
Ya empezó y tuve la fortuna de estar viendo desde un balcón en la playa Condesa las prácticas generales de estos aviones y muy bonito, muy muy impresionante, ¿eh?
¿Y los hoteleros se encuentran listos para recibir a los turistas que queramos ir este fin de semana?
Vénganse para acá, Jaime. Yo creo que ahora sí, como dicen los de las cómics, hay lugares, ¿no?
José Luis, este es un evento que imagino yo desde el 20 de noviembre, bueno, desde el fin de semana pasado, que es el del 20 de noviembre, que hoy se celebró el 17 con el fin de semana largo y el Buen Fin. Comienza ya la temporada de fin de año para ustedes, ¿no?
Ya estamos arrancando desde el fin de semana pasado y pues muy contentos, Jaime, muy ilusionados y la verdad es que con altas expectativas para tener un gran cierre de año, porque Acapulco se lo merece, nuestros trabajadores se lo merecen y ya todo va para adelante, amigo.
Van a haber conciertos importantes hacia final de año, espectáculos de primer nivel, va a estar Miguel Bosé en la Arena GNP, vaya, hay para todos los gustos, viene una buena temporada, ¿no?
Viene maravillosa Miguel Bosé, viene Yuri, viene Mijares, viene Manuel. Vaya, estamos de gala, ¿no? Viene el pádel la semana que entra, seguiremos con buena ocupación, ahora está la convención de minería. Vaya, estamos de gala en Acapulco, muy contentos y muy agradecidos con la vida, ¿no? De que nos da la oportunidad de seguir adelante y de seguir dándonos cuenta de lo hermoso que es este destino y lo bonito que es trabajar para el turismo, mi querido Jaime.
¿Cómo vamos con las recuperaciones, Ortiz, John? ¿Cómo va todos esos trabajos, José Luis?
Bien, yo creo que todavía faltarán un par de añitos, como te lo dije la primera vez que tuve el privilegio de hablar contigo, un par de añitos más para que Diamante quede al 100%, ¿no?
Y con eso ya, para que veamos ese Acapulco previo o post lo que ocurrió o previo a la situación tan adversa que se vivieron con esos dos fenómenos meteorológicos.
Ahorita ya tenemos un par de hoteles que van a estar también ya listos el año que entra y pues poco a poquito van avanzando, ¿no? Ya Diamante está más o menos de pie, el centro comercial, la isla abre para Semana Santa, entonces pues estamos todos muy contentos, Jaime. Ojalá vengas pronto para acá, porque te des cuenta de que hemos trabajado muy, muy arduamente y sobre todo con una honestidad al 1000%.
Tan pronto como mañana estaré ahí disfrutando del Air Show, mi querido José Luis, a ver si tengo la enorme fortuna de poder estrechar tu mano, porque sí, hay que apoyar al puerto y hay que estar con la gente acapulqueña para estar disfrutando de esto y de otros tantos eventos, y además del clima, de la gente, de la comida, de todo lo que hay en el bello puerto Acapulco. José Luis, te dejo, te abrazo y te deseo un excelente fin de semana. Cuídate mucho.
Jaime, un placer recibir siempre tu llamada, estamos a las órdenes de ustedes. Y como siempre, un placer recibirte.
Hasta pronto, que estés muy bien, querido amigo.
Hasta luego, Jaime, un abrazo.
Gracias, es José Luis Smithers, es el presidente de la Asociación de Hoteles de Acapulco. Sí, va a estar celebrándose el Air Show. Hoy ya estuvieron ensayando, mañana y el domingo es cuando está el espectáculo y dicen, yo no he tenido la oportunidad de estar, pero dicen que es de súper primer nivel, así que ya se recupera porque por desgracia en años anteriores se atravesaron estos fenómenos meteorológicos que dejaron muy golpeado el puerto, pero se recupera esto que ya tuvo presencia ahí en Acapulco y hay que aprovecharlo. Las 5 de la tarde con 32 minutos.
Juntos con Jaime Núñez.
Voy directamente contigo, Marcos Morales. Hoy se conoció información importante en torno a la investigación del asesinato de Carlos Manso, quien fuera el alcalde de Uruapan. Te saludo, Marcos. Buenas tardes.
Así es, Jaime. Buena tarde. Un gusto al poder saludarte. Y es que este mediodía la Fiscalía General del Estado informó que durante un operativo interinstitucional entre autoridades federales y estatales fueron arrestados 7 exelementos de la escolta de Carlos Manso por su presunta participación en el delito de homicidio calificado en comisión por omisión. De esta manera, los ahora indiciados fueron trasladados de Uruapan a la Fiscalía General del Estado en Morelia y hace apenas unos minutos ya ingresados al Centro Penitenciario Licenciado David Franco Rodríguez, ubicado en el municipio de Charo, colindante con la capital michoacana. Los detenidos son Omar, de 47 años de edad, Alejandro, de 21, Mario Alberto, de 45, Guillermo, de 43, Demetrio, de 44 años, Omar Osvaldo, de 56, y Montserrat, de 23 años de edad. Será en próximas horas cuando el juez que conoce la causa determine su situación jurídica conforme a derecho. Señalar, Jaime, que en el caso de estos 7 exescoltas, fueron detenidos con base a una orden de aprehensión, caso contrario a la situación de Jorge Alberto, licenciado, presunto autor intelectual, quien fue detenido en flagrancia y apenas anoche le fue cumplimentada dicha orden. Jaime, es la información.
Gracias, Marcos. Atentos a lo que se siga diciendo sobre los avances de esta investigación. Cuídate mucho, Marcos. Buenas tardes.
Esperamos el pendiente.
Buenas tardes, gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
También importante informarle que Jorge Armando N., alias el licenciado, quien es señalado como el autor intelectual del homicidio de Carlos Manso, ya ingresó al penal del Altiplano, ahí en Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Déjenme ir a la pausa comercial, es muy breve, y regreso también con invitaciones. Tengo boletos dobles para el Rewind, esta experiencia que vamos a vivir el próximo sábado 29 de noviembre en el Estadio Alfredo Harp Elú. Tengo cinco pases dobles, 55-5279-2291, 55-5279-5791. Viene una buena cartelera al Rewind, vienen músicos de extraordinaria manufactura, de muchos años de carrera, así que los espero para que me marquen rápidamente los cinco primeros al 55-5279-2291, 55-5279-5791. Tenemos estos pases dobles para el Rewind de GNP del próximo sábado 29 de noviembre. La pausa, regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
5 de la tarde con 40 minutos. Bjork ha logrado vender más de 40 millones de discos en todo el mundo. Ha sido una de las cantantes alternativas con mayor cantidad de discos vendidos en toda la historia. Ha sido ya también incluida en la lista de los 100 artistas más influyentes del siglo XX y nominada 16 ocasiones al premio Grammy desde el 94 hasta el 2022. Ese es el legado, ese es el trabajo y esa es la enorme tarea que ha hecho Bjork, rompiendo barreras y, por supuesto, llegando al gusto de millones y millones de personas alrededor del mundo.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, recordará que la semana pasada estuve allá en Monterrey, en Nuevo León. Tuve la enorme fortuna de estar unas horas prácticamente en la capital regia. Y sigue estando, vaya, y un chilango que lo diga, pues significa pues algo. La calidad del aire ciertamente es mala y se ve desde que uno aterriza en el avión, cuando lo haces muy de madrugada, aterrizas en las mañanas, cuando pues todavía estos efectos entre el aire que está pesado, frío arriba, y lo caliente y toda la polución que aquí tenemos o que aquí llegamos a conocer como inversiones térmicas, creo que se llamaban en su momento, en la década de los 80s y de los 90s, pues prácticamente están lo mismo, para ellos diferente, porque ellos tienen un gran valle, a pesar de que hay una serie de montañas muy fuertes, grandes, enormes, en una parte de la ciudad. Pues a diferencia de nosotros que estamos como en una cazuela, pues sí, la contaminación es importante y está pues relacionada a muchos factores, varios de ellos dentro de lo que una zona tan industrializada como es esa parte del país tiene. Está con nosotros José Alberto Cruzado Martínez, él es perito en contaminación del aire por el Colegio de Ingenieros Ambientales de México. José Alberto, qué gusto saludarle, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muy bien, Jaime, muchas gracias por el espacio y felicitarte a ti y a tu equipo de trabajo. Un saludo a toda tu audiencia.
Muchas gracias, José Alberto. José Alberto, ¿cuál es la realidad que se vive en el aire, en la zona metropolitana de Monterrey, y qué factores son los que tienen pues una calidad del aire mala a lo largo de muchos días del año?
Sí, voy a hablar ahorita específicamente en un inicio de esta parte invernal, ¿no? Los meses de noviembre, diciembre y enero, en la mayor parte de las ciudades de México, se bajan las temperaturas y esto involucra inversiones térmicas, que es una baja en la altura de mezclado. Entonces los contaminantes tienden a concentrarse más, ¿no? Okay. Es un fenómeno, vamos, común. En otras épocas del año, cuando hay mucho sol, hay mayor ventilación en las atmósferas urbanas y entonces no se concentran tanto los contaminantes.
¿Es lo que se conoce ahora como bien, la calima?
No, ahorita te voy a platicar de eso. Este es un evento, vamos a decir, adicional,
okay,
que se presenta en esta época del año, que consiste en la resuspensión eólica de polvos del suelo, Jaime.
Ah.
Entonces, esto durante estas épocas también se presentan rachas de viento y a 15 kilómetros de velocidad de viento existe resuspensión de los suelos, ¿no? Entonces, es normal, probablemente lo que comentabas cuando fuiste a Monterrey, uh-huh, que se ve una y amarilliza. Entonces, lo que hace esta calima, ajá, que tiene, la palabra tiene su origen de las tormentas de arena del Sahara, que fumigan luego a los países como España y Francia, es de que son cantidades de polvo que viajan en la atmósfera y luego se asientan en ciudades. En este caso, eso pasa en Monterrey, pero aquí la resuspensión es de origen cercano. Todos los nuestros ciudades que están, son áridas en sí, ¿no? Y tenemos muchos suelos sin cubierta vegetal. Durante estas ráfagas, okay, de viento se presenta este problema.
Entonces, este problema
de esta manera,
es
lo que sucede
más de,
es que se agudiza el
del
problema,
suelo, ¿no? Y es un problema mucho más geográfico de que de fuentes contaminantes.
Sí, vamos a decir, para explicar un poco a la audiencia,
ajá,
haz de cuenta, en situación normal, la relación entre las partículas PM10 y PM2.5, eso se refiere a sus diámetros de tamaño, uh-huh, es de 2, o sea, comúnmente, si yo tengo, por decir algo, 50 de PM10, voy a tener 25 de PM2.5. Y en esta época, en ocasiones, esos radios se van hasta de 6. O sea, en vez de la relación de ser de 2, tenemos 6 veces más las PM10. ¿Qué es lo que significa esto? Que uh-huh, se tiene una carga extraordinaria de partículas que provienen de los suelos por la resuspensión que provocan los vientos. A grandes rasgos, ese es el fenómeno. Ahora bien, ajá, pues sí se agudiza un poquito el problema de la contaminación, porque pues es estas polvaderas adicionales pues también producían efectos importantes sobre la salud, ¿no? La conjuntivitis es muy frecuente. Cuando la gente queda expuesto a mucho polvo,
claro,
se ponen muy rojos los ojos, pero son todos los síntomas típicos de la contaminación, ¿no?
Entiendo.
Los problemas broncos, respiratorios, etcétera. Pero sí es bien importante entender que en esta época existe este problema de origen natural, uh-huh, que exacerba el problema de la contaminación de tipo urbano y de origen humano.
¿Okay? Oh, entiendo. Estoy platicando con José Alberto Cruzado Martínez, él es perito en contaminación del aire por el Colegio de Ingenieros Ambientales de México. Ingeniero, en algún momento, Monterrey particularmente y la zona metropolitana tiene una potente industria de pedreras, empresas que se dedican a generar pues estos finos polvos, imagino yo. ¿Es atribuible este tipo de contaminación al trabajo que hacen ellos?
No, de ninguna manera. Las pedreras lo que hacen, fabrican materiales de construcción.
Okay. ¿Sí?
En otras palabras, hacen una voladura y luego comienzan a través de quebradoras y molinos, ir reduciendo gradualmente los tamaños para producir gravas, arenas y otras bases que son materiales más grandes. Pero este tipo de operaciones provoca partículas muy grandes. La mayor parte de las emisiones generadas por este tipo de establecimientos quedan prácticamente en el interior de sus propios predios. La mayor parte de estas instalaciones también, desde que se instalaron, tienen que tener como un corredor de amortiguamiento, que se llama. Entonces, la verdad, en mi opinión, es de que se han, de alguna manera, satanizado y mal informado respecto al potencial claro. real de estas instalaciones. En Monterrey existen muchas otras instalaciones muy intensivas, pues que, vamos bien, pues que generan emisiones, ¿no? Es la industria, pues tiene esa característica de convertir, son intensivas en energía y también en emisiones de contaminantes del aire. Pero algo que también es muy importante tener en cuenta, Jaime, sí. es de que ellos manejan el uso de los materiales, la piedra caliza. La piedra caliza es carbonato de calcio. El carbonato de calcio se utiliza incluso como vehículo de medicinas, ¿no? Ah, entonces okay. la contaminación grave de las ciudades, en este caso de Monterrey, ajá. pues tiene que ver mucho con las emisiones de diésel.
Por otros agentes.
En Monterrey por lo que, hay una o lo cantidad que ocurre con, extraordinaria.
Con la refinería de Cadereyta, ¿no? Que le hablan, que dicen también, ¿no? Que tiene
y ese pues, es otro gran problema, efectivamente. La refinería emite mucho dióxido de azufre,
sí.
en la ciudad no se manifiesta como tal, pero sí existen grandes cantidades de sulfatos. Es decir, muchos contaminantes reaccionan en la atmósfera y se transforman a otros, sí. a veces más peligrosos.
Pues atentos, entonces estaremos. Era importante platicar con un experto para que nos ayudara a entender primero el contexto de todo lo que ocurre, porque no tan solo es Monterrey, son las grandes ciudades de esta república. Ayer hablábamos tan solo con la gente claro. de la COP, con los quienes han participado, y sí nos decían también las situaciones que ocurren en el mundo alrededor de esto que ocurre con la contaminación, la falta de sustentabilidad y la falta de visión de futuro en ciertas actividades humanas. José Alberto Cruzado Martínez, perito en contaminación del aire por el Colegio de Ingenieros Ambientales de México. Muchas gracias, que tenga una excelente tarde, cuídese mucho.
No, a ti.
Hasta pronto.
Un saludo a todos.
Muy buenas tardes.
Un abrazo, bye.
Gracias.
Bye. Juntos con Jaime Núñez.
Y Fátima Bosch ganó, es la Miss Universo. Esta imagen que tenemos a través de Imagen Televisión, agradecemos poder utilizar este momento que marcó prácticamente un hecho histórico el día de ayer en la televisión mexicana.
Do not pull a Steve Harvey here, Steve.
A ver, tranquilos, no se duerman.
Miss Universe is.
Miss Universe es.
¡México!
¡México! Bueno, ahí escuchamos a Eduardo Videgaray y a la gente de Imagen Televisión que tuvieron la transmisión de esto y que, por cierto, escuchaba hoy con Manuel Feregrino, marcaron un récord en audiencia en ese horario. Bueno, pues México es en este caso la mexicana Fátima Bosch, la ganadora de este certamen. Hoy así fue felicitada por la Presidenta de la República.
Más allá del propio concurso y demás, que se puede platicar de eso en otro momento, a mí me gustó de ella que levanta la voz cuando siente que hay una injusticia. Y eso es un ejemplo.
Valentía.
Sí, para todas y todos los mexicanos. Y para las mujeres. Yo digo en los mítines, ya quedó atrás aquella cosa que decían, calladita te ves más bonita. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues sí, sí, histórico lo que ocurrió. Vaya, ha sido México ganador de este certamen en varias ocasiones, pero lo de Fátima Bosch tiene también esta situación que ocurrió con esta persona con la cual pues se encontró, se enfrentó con esta persona que también tuvo actos pues muy lamentables, incluso hasta machistas en algún momento. Así que importante esto que ocurrió el día de ayer, Tiempo de México, con el reconocimiento y el triunfo de Fátima Bosch, esta joven de Tabasco que hoy es la Miss Universo. Las 5 de la tarde con 53 minutos. Juan Antonio, regreso contigo. ¿Con qué nos podemos despedir de esta audiencia que se está llevando a cabo? Decías, solamente para conocer el dictamen de la jueza, si Javier Duarte se queda o puede salir en libertad después de este largo proceso que ha enfrentado.
Y seguimos al pendiente, Jaime, de lo que pueda ocurrir, porque todavía continúa esta audiencia en donde se va a definir si se va el día de hoy a su casa o continuará por lo menos hasta el próximo 15 de abril, que es la fecha en que concluye la condena que se le impuso por delitos como delincuencia organizada, además de lavado de dinero. Así que nosotros estamos aquí al pendiente. Lo que sí te puedo comentar brevemente es de que del otro lado de estos juzgados que hay aquí en el reclusorio norte, en el caso de los últimos 5 personas que faltaban en su proceso, que fueron detenidos el sábado pasado por la marcha del sábado, bueno, pues a ellos, a los 5, ya se les vinculó proceso, 2 fueron por robo, 3 más por lesiones, o sea que de los 18 que tenían, 18 fueron completamente vinculados al proceso y ya nada más queda uno solo en la cárcel, porque se equivocó el juez. Había 2 Brian, hijo, y metió al de la cárcel, a un Brian, y dejó en libertad al otro cuando era justamente lo contrario,
Jaime. Qué cosa. Bueno, Juan Antonio, gracias. Nos gana el tiempo, pero esa información seguramente con mi compañero Juan Becerra sigue en los espacios informativos de Grupo Fórmula. Gracias, Juan Antonio. Abrazo.
Gracias. Feliz fin de semana.
Igualmente, muy buen fin de semana. Cuídese mucho. Quédese aquí con Grupo Fórmula y nosotros nos escuchamos, si Dios quiere, aquí el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde. Juntos, 104.1, 1500 de AM.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.